primer fórum universitario de la Universidad Internacional de Ciencias Islámicas Online de Barcelona, 18 y 19 de marzo de 2023. Conocimiento, comunidad y espiritualidad. Musulmanes Radio estaba allí.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطيبين وسلسلة سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. Estamos en esta mañana en la presencia del Corán el Karim. Alhamdulillah, acompañando las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Y siempre hay que recordar nuestra relación. Esa relación divina con Allah Azza wa Jal, a través de sus palabras, a través de sus mandamientos, a través del Corán el Karim. Pues inshallah será la palabra de mis hermanos, hermana Atija, sobre este asunto. Corán el Karim. Todos, alhamdulillah, son especializados, sobre todo en especial, sea de Ayn, sino de Ayn Sul, como profesor universitario, pero especializado en el tema del Corán el Karim. Así que aprovechad este gran tiempo con estos hermanos y con la hermana, inshallah, por la opción.
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر أمورنا واكتب الباقيات الصالحات أعمالنا أخواتي الفضليات إخواني الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ما تبقى من هذا الشهر الفضيل شهر شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من ممن يصوم أيامه ابتغاء مرضات الله ويقوم لياليه ابتغاء مرضات الله كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العصقاء من النيران في هذا الشهر الفضيل الذي عرف بشهر القرآن الكريم إذ القرآن الكريم نزل في هذا الشهر كلفت أن أتحدث عن الدراسة القرآنية وعن حفظ القرآن الكريم
Y es yo porque el Sagrado Corán lo reveló Dios Altísimo sobre el corazón de nuestro bendito profeta Muhammad, la paz de Dios con él. Y el profeta, la paz de Dios con él, se lo recitó a sus compañeros y les enseñaba cada palabra y les hacía entender las palabras que les costaba entender. Les enseñaba cómo recitar, dónde parar, dónde seguir, lo lícito, lo ilícito. Todo ello lo aprendían del profeta la paz sea con él. Seguían su ejemplo, escuchaban su palabra y también con esta palabra, con el Corán, llamaban al camino de Dios. Los compañeros de este mundo de con ellos siguieron así, permanecieron después del profeta y lo enseñaron a la generación de los tabi'un, y así de generación en generación, cada generación tomaba el Corán de la precedente hasta que nos ha llegado a nosotros de forma mutawatira, consensuada de generación en generación. Y también de forma oral. La gente lo lee, lo memoriza, lo recita de forma salmodía. Y dedicaban tiempos para memorizarlo, para revisar la memorización y no perderlo. Y las mujeres también tenían mucha presencia, una presencia muy fuerte, en la memorización del Corán con sus diferentes lecturas. Y de ahí, muchas de estas mujeres han tomado el Corán de sus padres, de sus esposas, de sus esposos, perdón, de sus hermanos, Así, hablamos, por ejemplo, Ummu Darda, una de las compañeras del profeta, aprendió el Corán de su marido, y muchos grandes recitadores tomaron el Corán de esta mujer, Ummu Darda. También Maimuna es una de las grandes recitadoras del Corán que lo han hecho con las 10 lecturas del Sagrado Corán. Y también lo tomó de su padre. Aisha, esta también es una gran maestra del Corán. En Marruecos es muy conocida. Y también aprendió el Corán de su padre, de la tribu de Jaya, que es muy conocida en la zona de Tarnat en Marruecos. También aprendieron de ella varios hombres, su hijo, por ejemplo, y otros. Otra también. Y más mujeres que han aprendido el Corán con licencia en las diferentes lecturas del Corán. Por lo tanto, el Corán estaba muy presente, fuertemente presente en las casas, en las mezquitas y en la sociedad en general. Y también lo recitaban en la oración, en el Qiyam, en la oración de la noche, pero también en su conducta y en su forma de vivir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estudios coránicos? Los estudios coránicos son los estudios que se interesan por estudiar las diferentes dimensiones del Sagrado Corán. El estudio de su letra, de sus sonidos, y cómo pronunciar las letras, las palabras. Por tanto, hablamos de fonética. Porque el origen mismo de la lengua es la fonética. Es un conjunto de sonidos y los grupos de sonidos forman palabras que tienen significados. Así que algunos se interesaron, se ocuparon de estudiar su letra. Hubo quienes se interesaron por su estructura, otros por su organización, otros por sus significados y ahí. De ahí que los estudios coránicos engloban las metodologías de la exégesis, las bases de la exégesis, también los relatos del Corán, lo que es claro, lo que es ambiguo de sus textos, los juicios legales y todo cuanto tiene que ver con la exégesis como las causas de la revelación, lo abolido y lo no abolido, etc. Y también forma parte de los estudios coránicos las lecturas del Corán, las qara'at, que es una ciencia que habla de cómo se ha pronunciado el Corán, cómo se ha leído, cómo se lee de forma correcta, las versiones de lectura diferentes que son aceptadas. Este es un versículo. En árabe, a veces viene kalimat como objeto directo, y otras veces viene como sustantivo. Entonces aquí cambia no solo una lectura, no solo una cuestión verbal, sino que implica también un cambio de significado que enriquece los significados, por lo tanto permite una exégesis mayor y una maniobrabilidad a la hora de interpretarlo. También se amplía. Así que los estudios coránicos habla también o trata, aborda las qira'at, cómo pronunciar bien las palabras, las letras, porque la inmensa mayoría del Corán será igual, pero hay algunos términos que se han pronunciado de forma diferente. Por ejemplo, la sura primera del Corán, la apertura, por ejemplo, Warsley, como Malek, rey, dueño, Malek, como propietario, dueño. Entonces, una parte es soberano y otra dueño, con una sola alef de diferencia. Y así varios ejemplos del Corán, de palabras que se ven de una manera u otra, aunque la forma de la palabra, lo que es arrasme, el dibujo, es el mismo. Por ejemplo, como alayhim, alayhum. Por ejemplo, en el Fatiha, hay quien dice alayhim o las dalim, y otros dicen alayhim o las dalim, que significa lo mismo, pero hay una pequeña, un pequeño cambio o una pequeña diferencia de pronunciación. Y ello muchas veces lleva a un cambio de significado, pero no siempre necesariamente. También hablamos de la cadena de transmisión del sanad, de las qira'at. ¿Cómo se aprende también el Corán? Forma parte también de estos estudios coránicos. ¿Cómo aprender? ¿Cómo memorizar el Corán? También engloba estos estudios coránicos, engloba también la lengua árabe, o su aspecto lingüístico, mejor dicho, lo cual nos lleva a la fonética del Corán, a la gramática del Corán, también a los tratados del Corán. También engloban estos estudios coránicos las formas, los dibujos, cómo es el diseño de las palabras, cómo se ha escrito el Corán, letra por letra, palabra por palabra. Por ejemplo, en alguna palabra del Corán encontramos que se utiliza la sin y otras son. Sí, de forma muy, muy escueta, muy breve. Estos son los marcos o las ciencias que engloban los estudios coránicos. Y ahora vamos a abordar un tema que tiene su importancia, que tiene que ver con el Corán mismo y la escuela coránica. El que estudia el Corán es una escuela coránica en sí, y tiene que serlo. Y además tiene que serlo y enseñar para que el Corán siga vivo de generación en generación. Dice el profeta, que el mejor de todos vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña. Y ahora, por ejemplo, hemos escuchado el Corán que se ha recitado por Wars, por Hafiz, por Hamza. Estos grandes recitadores del Corán lo han enseñado, lo han aprendido y lo han enseñado. Y su lectura sigue vigente hasta hoy día, que sigue la gente en diferentes partes del mundo musulmán. Por tanto, tenemos la necesidad, la obligación de recibir el Corán, de aprenderlo de forma excelente y luego intentar hacerlo llegar a los demás. Y el Corán es noble, es quien se dedica a él, adquiere nobleza. Tenemos dos tipos de verbos en árabe, dos tipos, uno que tiene un significado en sí y otro necesita de un objeto directo. Y el Corán tiene que ser del tipo del verbo que necesita de un objeto directo. Es decir, que el recitador, la recitadora, el aprendiz, o mujer o hombre del Corán, tiene que tener un objeto directo, tiene que transmitir lo que tiene a otros. No puede quedarse. Así lo hizo el profeta, la paz sea con él. Lo recibió el ángel Gabriel y luego lo enseñó a los compañeros. También los grandes recitadores, los 10 famosos, también lo han transmitido de generación en generación. También, por ejemplo, Qalun, uno de los narradores del Corán, memorizadores, que tiene una lectura. Dice, habla de su maestro, porque Qalun aprendió el Corán de Wars y dijo, lo aprendí de él durante 20 años. Por lo tanto, requiere de sentarse, de constancia, de aprender durante mucho tiempo. Y ahí, con la recitación del Corán, aprendía la certeza, la fe, la espiritualidad. No era una cuestión solo de letra, no solo era una cuestión de La letra sino que tomaban el Corán, aprendían el Corán, no solo su letra, el Corán, en mayúscula. La escuela coránica es una escuela de piedad, de conciencia de Dios, de excelencia. El Imam Shatibi decía, sin excelencia, sin conciencia de Dios, no se puede aprender el Corán. El Corán se consigue justamente a través del temor de Dios, la conciencia de la excelencia. También el Imam al-Jazari, en sus poemas famosos, habla del Corán, de cómo es importante para preservar el Corán y practicar el Corán. Hace falta conciencia de Dios, de excelencia. Abu Hamza, lo mismo. Cuando aparece hablando del Corán, habla de paciencia, habla de piedad, de conciencia de Dios, lo cual se traducía en forma de recitación y oración de permanentes. Esos son los verdaderos lectores del Corán. No es aquel el que recita el Corán, lo salmodea, lo embellece, pero es una persona muy alejada de la realidad del Corán, del espíritu del Corán y del mensaje del Corán. El Imam al-Amash, por ejemplo, es uno de los grandes maestros del Corán. En 70 años de su vida jamás se perdió la Takbirat al-Ihram, la mezquita. Jamás, siempre ha estado en las oraciones de la mezquita desde el principio. Abu Bakr Shu'ba es otro de los grandes maestros del Corán. Cuando le llegó la muerte, su hermana lloró y le dice él a ella, ¿por qué lloras? Y dice, mira a esta esquina. En esta esquina tu hermano ha recitado el Corán por completo más de 18.000 veces. 18.000 veces. En un solo sitio, en una sola esquina de la casa, 18.000 veces de recitación del Corán, del Fatiha al-Nas. En la historia de nuestros sabios se habla mucho de los viajes de aprender el Corán. La gente viajaba en busca de maestros. El ejemplo de Warsh viajó de Egipto hasta la ciudad del profeta para aprender del Imam Nafi'a. Pasaba la noche en la mezquita esperando la llegada de Nafi'a para ser el primero en recitar hasta conseguir la licencia, y logró terminar el Corán en 50 días. También al-Hudari, el Imam al-Baskari, Biskra de Argelia, otro gran maestro del Sagrado del Corán, tenía 365 maestros en el Corán, en las lecturas del Corán. Viajó desde el norte de África hasta Turkmenistán, en Asia Occidental. Viajes, aventuras con el objetivo de aprender el Corán de los maestros. Otro punto a tratar es, el cuarto, es el respeto debido al Corán. Los maestros dicen de la necesidad de ser respetuoso con los profesores que enseñan el Corán y con el Corán mismo. El recitador, el Imam Nafi'a, por ejemplo, aprendió el Corán de 70 maestros de la generación de los Tabi'un. 70. Y permaneció ahí por respeto con otro maestro hasta que logró terminar. Y también la escuela coránica tiene un legado de enseñar, ¿no?, el Corán como palabra y como acción, como creencia y como práctica. Y también decía Abdullah ibn Umar, o los sahaba aprendían del Corán del profeta sallam de 10 en 10 versículos. Es muy conocido el hadith que dice que aprendían 10 versículos y se detenían ahí para aprenderlo muy bien, entenderlo muy bien, ponerlo en práctica. Solo después proseguían con más versículos. El imam Shafi'i decía, y es uno de los grandes juristas, dice, apoyaos en el aprendizaje del hadith con la práctica. Es decir, llevando las enseñanzas de los hadices a la práctica. Esta es la mejor manera de aprender el Corán. Su aprendizaje es ponerlo en práctica. Y luego solo quedaba aprender la cadena de transmisión. Y también la escuela coránica, es la escuela de renovación de la fe y de recitar excelentemente el Corán. Jundub decía, en la época del profeta la paz sea con él, éramos muy jóvenes. El Hazawaro es el joven preadolescente. Aprendíamos el Corán antes de aprender la fe. Y por lo tanto, alguien que quiere aprender el Corán en realidad tiene que aprender la fe antes del Corán. Tiene que aprender la educación espiritual antes del Corán. Y así se sabe aprovechar bien. Y decían otros ahora que aprendían la fe, el Corán y los pilares del Islam a la vez. Abu Ya'qub al-Azraq aprendió el Corán de Wars en Alejandría y dijo, es decir, escribía lo que aprendía del maestro en una especie de taquía de escuela y dice, permanecía con su maestro todo el tiempo en Alejandría en una especie de retiro hasta acabar el aprendizaje. Y al mismo tiempo cuenta que mientras aprendían el Corán también tenían sesiones de hacer dhikr, de hacer el recuerdo de Dios. De Dios. Entonces sí, va de la mano. Como decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, aprended la certeza, el yaqin, igual que aprendéis el Corán, la letra del Corán. Porque yo también lo aprendo, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, son cuestiones fundamentales para quien quiere aprender el Corán. Tiene que tener mucho cuidado de cuidarse solo la dimensión literal, de tener una bonita voz, bonita pronunciación, y luego no darle importancia a las enseñanzas. Como dijo el profeta Pesacón, ¿cuánta gente recita el Corán y el Corán les maldice? ¿Cómo es esto? Preguntaron los sahabas y dijeron, leerá, oh creyentes, temed a Dios y abandonad la usura, y él recita el Corán y utiliza la usura. Y también lee lo que es ilícito en el Corán, pero él no lo evita. Esta es la manera en que el Corán maldice a quien, aunque lo recite. También advierte el profeta, pasea con él, que tienen que tener mucho cuidado los que le recitan el Corán de garganta para afuera y no lo sienten realmente en su corazón. Y también tener mucho cuidado con la intención de aprender el Corán y recitarlo bien solo para que se diga qué bonito es, qué grande es, para que le dé una cierta fama. El día del juicio será uno de los que van a sufrir mucho. Acabo, concluyo esta pequeña intervención con estos puntos. La escuela coránica que necesitamos tiene que incluir la exégesis y también la buena lectura y el tajwid. Bueno, la facilidad no es dejar de aplicar las normas con celo, Pero es importante facilitar el Corán para la gente. No poner trabas innecesarias, no poner dificultades. Hay que poner facilidades para quien quiere aprender y aprender su memorización y también aprender su lectura y también la reflexión. Entonces hay que ponerlo fácil, que el Corán sea accesible, que sea fácil, para así facilitar su lectura, su entendimiento y su buena memorización. Dios Altísimo dice, ciertamente lo hicimos fácil. Y para advertir a la gente que no quiere escuchar. El Corán, en varios momentos, habla de que es un texto, de que es la palabra de Dios, que Dios ha hecho fácil para que el ser humano lo aprenda. Y además lo tiene que fácil también para hacerlo de forma excelente. Dios sea misericordioso y tenga en su gloria hacia el Imam Dani de Denia, ha llamado a su libro At-Taysir, la facilitación de las siete lecturas. Mucha gente, para aprender de ellos, ponen muchas trabas y eso no es del todo islámico. Y también aprender el Corán es muy importante, es como segundo punto a la hora de aprender el Corán. Aprender el Corán es necesario, pero no obsesionarse con aprender todas las recitaciones existentes, porque solo es una obligación parcial, fard kifaya. Con que haya unos pocos en una ciudad es más que suficiente. No todo el mundo tiene que aprender todas las recitaciones. Quien tenga el interés, bienvenido sea, pero obsesionarse con ello o que sea muy interesante, que sea darle una importancia a lo mejor a costa de otras cuestiones más importantes es un error. Lo importante es aprender el Corán y aprenderlo con una de las recitaciones, una de las lecturas existentes. Eso es necesario e importante. Luego, más lecturas, eso es opcional para quien le guste mucho y sin que sea a costa de otras obligaciones. Lo fundamental es que no se pierda la tradición de que tengamos a maestros y maestras con varias lecturas, pero con que haya unos cuantos es suficiente. Tercer punto es aprender el Corán de forma directa de los maestros y de las maestras, de boca a boca. Las redes sociales, no se aprende el Corán sin una relación directa con un maestro que revise nuestra relación y corrija nuestros errores. Cuarto punto, todas las vías, todas las metodologías que nos llevan a aprender el Corán bien, para aprender el Corán de forma correcta, son bienvenidas. La gente tiene diferentes maneras de aprender el Corán, de memorizar, y todas son bienvenidas siempre que lleven a una memorización arraigada y a una recitación correcta. Lo demás, pues a gusto. Hay gente que puede terminar la recitación, la memorización del Corán en X tiempo, otros en Y tiempo, otros por la vía rápida, otros por la vía lenta. Lo importante es que se memorice de forma correcta y que se recite de forma correcta. 5. Las licencias y las sanad, es decir, aprender el Corán de un maestro que también aprendió de otro maestro y así de generación en generación, es importante, pero no es fundamental. No es fundamental. Lo importante es aprender el Corán. ¿Para qué? Para entender el mensaje de Dios, para conocer la palabra de Dios y para adorar a Dios con su palabra. No hay otro objetivo del Corán. 6. El imamato de la gente en las mezquitas. Es muy importante tener en cuenta lo que sabe la gente. El ejemplo, por ejemplo, en Marruecos, todo el mundo recita el Corán y lo aprende según la lectura de Wars, que uno sea imán y conozca varias lecturas aparte de Wars, si va a rezar por la, como imán de la gente, va a rezar con una recitación, con una lectura que la gente no sabe, creerá que el imán no sabe recitar bien, que el imán es analfabeto y hará una especie de fitna y provocará confusión en la gente. Y eso es un error del propio imán. Dios sea, tenga en su gloria al imán Malik, quien dijo que el azaque del fitr, que no se den dinero, sino que hay que darlo en su juicio, dice que hay que darlo con lo que la gente consume. Es decir, si en Arabia se consumen ciertos productos, que el azaque se dé de eso. Si en, otro, en otra parte del mundo se consumen otros productos, pues también tomarlo de esos productos. No llevar lo que se consume en una zona del mundo y obligatoriamente a otras. Esto lo que venimos a decir es que hay que tener en cuenta lo que sabe la gente y no provocarles confusión a la hora de escuchar la recitación del Corán. Aquí, por ejemplo, estáis en Europa, hay mucha gente que recita con Hafs o con Wars. En Marruecos solo por Wars, solo Wars. Si lees con otra lectura será un problema. Pero aquí en Europa tenéis la bendición de poder escuchar el Corán, la versión de Wars o de Hafs, etc. Nuestra madre Aisha fue preguntada cómo era el carácter del profeta Pazia con él y dijo, su carácter, su conducta era el Corán. Es decir, sus modales, su forma de ser, su vida, era un Corán personificado. Disculpadme que me haya alargado. As-salamu alaykum wa rahmatullah.
A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير لك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنتم vosotros como vuestros seres queridos estéis inshallah en el mejor de los estados, que hayáis descansado, que estemos con energías renovadas en este nuevo día, y espero y le pido a Allah que sea un día de conocimiento útil, un día en el que obtengamos aquello que nos haga mejorar y aquello que nos haya acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Como siempre, empezamos con el agradecimiento a todos los que han hecho posible que tanto ayer como hoy estemos empapándonos de este conocimiento, que esperemos que sea útil, a toda la gente que no se ve, que está en la sombra, que está preparando todo para que cuando llegue la hora del desayuno, de la comida, esté todo perfectamente listo. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense enormemente a toda esa gente que hace que todo fluya y que todo vaya de la mejor de las maneras, inshallah. Esta intervención tiene como título La centralización del Corán en las ciencias islámicas. Voy a tratar de que no sea muy técnica. Alhamdulillah, en este encuentro tenemos gente muchísimo más capacitada que yo para hacer eso. Y además, hasta ahora yo creo que estamos todos un poco cansados. Es difícil dar una clase demasiado técnica al respecto. Así que, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala y con el vuestro, lo que voy a tratar de hacer es ser ligero, pero que al mismo tiempo podamos llevarnos, si Allah así lo permite, algo del beneficio de la importancia del Corán en las ciencias islámicas y de la importancia del Corán en nuestra vida. Se ha recogido que el Imam Shatibi, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con él, dijo: está establecido que el libro, es decir, el Corán, es la universalidad de la Sharia, es el pilar de la comunidad, la fuente de la sabiduría, el signo de la revelación, la luz de la vista y de la percepción. No hay camino a Allah subhanahu wa ta'ala más que a través de él, ni salvación por otra cosa. En estas palabras del Imam Shatibi vemos con claridad cómo el Corán
es el origen de todas las ciencias islámicas. Es la, esa centralización. Es el origen de nuestro conocimiento. La base principal de la Sharia es el Corán. La base principal del Fiqh es el Corán. La base principal de la Sira es el Corán. La base principal de la lengua árabe es el Corán. La base principal del Usul es el Corán. Por consiguiente, no hay ciencia islámica, o mejor dicho, no hay conocimiento en nuestro din cuya base principal no sea el Corán. Por consiguiente, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que si el Corán es la fuente principal de la que se nutren las ciencias del din, tendría que ser también la base principal de la que se nutre nuestra vida. Es decir, la base principal de nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala y de nuestra relación con las criaturas. El mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, en un muy bonito hadith recogido por Imam al-Tirmidhi, dijo, llegará fitna, llegarán tiempos de fitna. Sayyidina Ali, que es el transmisor de este hadith, dijo, que Allah esté complacido con él, ¿y cuál es nuestra salida para ello, mensajero de Allah? ¿Cuál es nuestra salvación? ¿A qué podemos aferrarnos para sobrevivir, para salir de esos momentos de fitna? Y dijo sallallahu alaihi wa sallam, el libro de Allah. En verdad, Allah ha hecho descender este Corán mandatos y prohibiciones, como pauta, como una sunna que pasó, y ejemplos para llamar la atención. En él están vuestras noticias, la información de lo que hubo antes de vosotros, la información de lo que habrá después de vosotros, y el juicio de lo que hay entre vosotros. No lo desgasta ser recitado mucho y reiteradamente. Sus maravillas no se agotan. Él es la verdad que no es broma. Quien habla por medio de él, dice la verdad. Quien juzga con él, es justo. Quien disputa por medio de él, triunfa. Quien reparte con él, es equitativo. Quien actúa según él, es recompensado. Quien se aferra a él, es guiado a un camino recto. Quien busca la guía en otro que él, Allah lo extravía. Quien juzga con otro que él, Allah subhanahu wa ta'ala lo destruye. Todo está allí. El Corán es el origen de todo. De hecho, subhanallah, todo ese conocimiento del que se vanaglorian los musulmanes, el siglo de oro, que salió ayer una pregunta al respecto, ¿de dónde surge, de dónde proviene, cuál es su origen? Su origen es el Corán. Es decir, que si el Corán no hubiera sido revelado sobre el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y si los sahaba no hubieran, como nos ha dicho nuestro maestro, aprendido 10 aleyas y luego esforzarse en llevarlas a la práctica antes de seguir aprendiendo, si no lo hubieran aprendido y no hubieran reflexionado con sinceridad sobre él, si no lo hubieran puesto en práctica de verdad, ¿habrían podido alcanzar lo que alcanzaron? ¿Habría podido la cultura islámica alcanzar lo que alcanzó, llegar a lo que llegó? Por supuestísimo que no. Subhanallah, los árabes iban en una dirección y el Corán los llevó por otra dirección. Los corrigió, los elevó, los llevó a las cotas más elevadas de la cultura y la civilización. Por eso Ibn Mas'ud, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con él, en una transmisión del Imam al-Bayhaqi dijo, quien quiera el conocimiento, quien busque el conocimiento, que se adentre en el Corán, pues en él está el conocimiento de los primeros y los últimos. El propio Imam al-Bayhaqi, comentando estas palabras de Ibn Mas'ud, dijo, que Allah esté complacido con él, a lo que se refiere Ibn Mas'ud con esto es a las bases del conocimiento. La base de todo ese conocimiento, de todo lo que nos conducirá a Allah subhanahu wa ta'ala, de todo lo que nos conducirá a la alegría, a la satisfacción, a la tranquilidad, a la paz, tanto en esta vida como en la próxima, la encontramos en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto no quiere decir que todo el conocimiento de las matemáticas, de las ciencias naturales, de la historia, de la medicina, esté presente en el Corán. Y hay gente que intenta hacernos creer eso, ¿no? Como que ver el Corán desde una manera exclusivamente científica, un libro que posee todas las ciencias, un libro científico. No. El Corán es un libro de guía. El Corán es un libro que nos enseña. El Corán es un libro que nos hace mejorar, nos debería hacer mejorar, y que nos acerca a nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sí que es cierto que el libro de Allah, el Corán, posee las bases, posee los usul de todos esos conocimientos, los cimientos de ello. Por eso es por lo que decimos que el Corán es la base de todos los conocimientos. Hay una anécdota que se cuenta respecto a Ibn Sina, el gran médico Avicena, que al mismo tiempo también era un gran faqih, uno de los fuqahá más respetados del mazhab Shafi'i. Entonces, se le pregunta una vez, se le cuestiona una vez, cómo, siendo ese hombre que era de ese gran prestigio y de gran conocimiento en las ciencias de la Sharia, ¿qué fue lo que le hizo buscar el conocimiento de la medicina? ¿Por qué acaba empapándose y convirtiéndose en uno de los grandes referentes, incluso a día de hoy, en el conocimiento de la medicina? Y él mismo declaró que fue el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, que fue el Corán. Y de hecho él mismo relataba que si en alguna ocasión se le nublaba algún asunto de la medicina, si una enfermedad, algún aspecto, no sabía cómo tratarlo, no sabía cómo preparar un remedio, cómo abordar un asunto, ¿qué hacía? Decía, dejaba todo lo que tenía entre manos, se levantaba y hacía dos rakat con sinceridad, recitando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y le pedía a Allah que le hiciera ver la respuesta al asunto que estaba tratando. Y se ha transmitido, y Allah además, que la ayah que le hizo entrar en ese mundo de la medicina, que no es otra cosa más que el conocimiento del cuerpo humano, es cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dijo, en la tierra hay signos para los que tienen certeza y en vosotros mismos. Y esta palabra, وَفِي أَنفُسِكُمْ, fue lo que a Ibn Sina le hizo ver, ah, en mí mismo también hay signos de Allah subhanahu wa ta'ala, del poder de Allah, de la majestuosidad de Allah, de la certeza de Allah, voy a buscarlos. Y gracias a ello es como lo que se ha transmitido que le hace indagar o empezar a interesarse para acabar convirtiéndose en un gran maestro en la ciencia de la medicina. Ese es el Corán como centralización, como origen, como base de nuestras ciencias y como base de nuestro comportamiento. El segundo punto es lo titulado recitación y memorización. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene en nosotros el vivir recitando, memorizando, empapados realmente del Corán? Hay una hikma muy bonita de Ibn Ata'illah al-Iskandari, Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con él, que dijo: Ma ahbabta shay'an illa kunta lahu 'abdan, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghayrihi 'abdan. Dijo que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con él: eres esclavo, eres siervo de aquello que amas, pero Allah subhanahu wa ta'ala no quiere que seas esclavo de otro más que de él. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que seamos esclavos de él. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que seamos sus siervos. Eso es lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala de nosotros. Pero nos hace entender que cada uno de nosotros lo que va, se va a convertir esclavo de aquello que ama. Entonces la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué amamos? ¿Amamos ese encuentro con el Corán? ¿Amamos esa intimidad con el Corán? ¿Amamos esa cercanía con el Corán? ¿Amamos esa dulzura del Corán? Entonces nos estaremos convirtiendo en siervos de ello. Y no podemos ser siervos más que de aquel que hizo revelar el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala. Al contrario, como decía nuestra hermana Atif ayer, nuestra profesora Atif ayer, el que no tiene el Corán en su corazón, el que solo lo recita para el salat y porque es obligatorio, el que ahora que llega Ramadán lo saca de la estantería y le quita el polvo en el que ha estado cogiendo a lo largo del año, uno de nuestros maestros, y creo que es una broma que hemos escuchado muchos de nosotros, decía, hemos llegado a un tiempo en el que si quieres guardar algo de valor, si quieres guardar 1000 euros, no lo guardes en ningún sitio más que en el Corán, porque solo lo sacamos en Ramadán y nos acordamos de que lo tenemos allí. Allah nos libre de ello y nos haga ser de los que viven con el Corán. Pero tenemos ese hadith que con el que nos deleitó la hermana Atif ayer, en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna ar-rajula alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal bayt al-harib dijo sallallahu alaihi wasallam, el que no tiene nada del Corán en su corazón, aquel que no ha abierto su corazón a la luz del Corán, a la dulzura del Corán, al poder del Corán al mismo tiempo, es como una casa en ruinas. Y este hadiz tiene muchísima fuerza. Subhanallah, yo creo que no reflexionamos lo que deberíamos reflexionar sobre él. Es una realidad. Es una realidad que no podemos negar y de la que debemos ser conscientes. Un hadiz duro incluso, una casa en ruinas, una casa vacía, una casa sucia, una casa en la que no se puede vivir, que está rodeada de oscuridad, en la que hay bichos, en la que hay despojos, no nos puede beneficiar, no nos protege del frío, no nos resguarda de la lluvia, ni siquiera nos da sombra en los días calurosos. ¿Qué sentido tiene tener armarios muy buenos, llenos de ropa muy cara y alfombras de seda, si la casa está completamente en ruinas? Por ello debemos cuestionarnos qué es lo que ponemos en nuestro corazón. Esa pregunta es de gran importancia que todos y cada uno de nosotros, en varios momentos de nuestra vida, y el mes de Ramadán es una oportunidad maravillosa para hacerlo, porque además es el mes del libro de Allah, es el mes del Corán, que nos hagamos esta pregunta. Y esta pregunta, sobre todo, es importante para el estudiante de las ciencias islámicas. El estudiante de las ciencias islámicas no puede avanzar en su conocimiento del din si no lo hace de la mano del Corán. No puede avanzar en su conocimiento si no lo hace mediante la recitación, mediante la memorización y mediante la reflexión del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque el origen de todas las ciencias que quiere aprender ese buscador del conocimiento es el Corán. La base de todo ese conocimiento que anhela y que aspira y que desea es el Corán. ¿Cómo va, por consiguiente, a avanzar en ese conocimiento si desconoce la base, si pierde esa relación con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, si lo pierde con el Corán? A mí hay una cosa que siempre me ha maravillado y que, por desgracia, las últimas veces que he ido he visto que se está perdiendo. Y no vamos a hablar del aspecto del fiejo de la jurisprudencia que pueda haber detrás, pero era cuando estudiaba en el Magreb y en muchas de las mezquitas se mantenía siempre esos círculos que se hacían después del Salat de Subh y después del Salat del Magreb para recitar conjuntamente un Hizb de Qur'an al día. Al final se hacían uno después de Subh, uno después de Magreb, dos al día, cada mes se completaba la memorización completa del Corán. Si en el Magreb sigue habiendo tantos kuffad y que Allah los proteja, por Allah, que es gracias a eso. Es gracias a esa recitación, es gracias a ese unirse en torno al libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Y recuerdo, ¿no?, un fontanero, un carpintero, un maestro de escuela, todo el mundo, sentados, cada uno con su condición, cada uno con su clase social, cada uno de un origen diferente, y todos unidos en torno a la recitación y al conocimiento de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y finalizo, inshallah, con el último punto, que sería, ya, el Sheikh ha hablado mucho mejor de ello, con lo cual no voy a extenderme, sería nuestra relación con el libro de Allah, nuestra relación con el Corán. ¿Cuál es nuestra relación con el Corán? ¿Cuál es nuestra relación con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala? El libro de Allah, el Corán, es el mensaje para toda la humanidad. Es el mensaje para todos y cada uno de nosotros. Tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Bendito sea aquel que ha hecho descender a su siervo el discernimiento para que fuera una advertencia para todos los mundos. No solo para los hombres, sino incluso para los genios. Nosotros conocemos la historia de Surat al-Jin, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recita y ellos escuchan el Corán. Por consiguiente, el Corán, comprendido de esta manera, como ese compañero íntimo en el que encontramos sosiego, en el que encontramos dulzura, en el que encontramos tranquilidad, es una cura que resuelve los problemas de la humanidad en todos sus aspectos, espirituales, intelectuales, físicos, sociales, económicos, políticos incluso. ¿Por qué? Porque es la guía que procede del creador del universo. Todos los problemas tienen cura, todos los problemas tienen solución, todos los tiempos tienen respuestas, y todo eso, la base de todo ello, lo encontramos en el libro Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy en día, en estos tiempos inciertos que vivimos, en los que vemos cómo las injusticias se suceden día a día, en los que vemos cómo la oscuridad nos asola a nuestro alrededor, en el que vemos cómo incluso a veces sentimos en nuestro interior esas dudas y cómo en muchas ocasiones deambulamos sin ritmo, debemos de volver a nuestro origen. Y el origen es فَمَنْ اِتَّبْعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْفَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, quien siga mi guía no se extraviará ni será desgraciado, pero quien se aparte de mi recuerdo, quien se aparte de mi camino, quien se aparte de eso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha transmitido, es cierto que tendrá una vida mísera, y el día del levantamiento le haremos comparecer ciego. Hagamos del Corán nuestro compañero, hagamos del Corán nuestro refugio, hagamos del Corán nuestra guía, y seremos de los afortunados tanto en esta vida como en la próxima. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que así sea. Inshallah, wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
Vamos a la nuestra hermana África. Nos va a hablar sobre la sincronización como la experiencia de escuelas coránicas a través de la institución.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وأزواجه وأمهاته المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله بخير الأساتذة ديالنا على هذا العام المبارك. أنا سأتحدث إن شاء الله على نموذج مدرسة متنقلة عبر الأجيال إن شاء الله. كاين واحد العرض هنايا، حاول ان شاء الله باختصار لان ما غاديش نقدر نضيف شي حاجه على هذا الشيء اللي قالوا الاساتذه ديالنا، فقط غادي نتحدث على هذه المدرسه المتنقله عبر الاجيال. وهو معهد الغرض منه هو العنايه بكتاب الله تعالى حفظا وتجويدا بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض من هذه المدرسة المباركة الغرض منها هو التعبد بكتاب الله تعالى، لأن الله تعالى كقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق هذه العبودية تحقيق طلب وجه الله تعالى. الغرض الثاني هو تحبيب كتاب الله تعالى للناس جميعا. والغرض الثالث هو صحبة كتاب الله تعالى لننال الخيرية وننال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ والتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والغرض الثاني كذلك هو التداوي والتشافي بكتاب الله تعالى. بعد الأستاذ ديالنا هو أن الإنسان يعاني معاناة كبيرة، يعني خوف وضنك. والله تعالى كقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك الغرض الأخير هو الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Pero Allah Ta'ala nos dice en su libro que ciertamente con el recuerdo de Dios se sosiegan los corazones.
التخلق بأخلاق كتاب الله عز وجل.
Y bueno, otro de los objetivos de estas escuelas es tener los modales del Corán.
نحاول أننا نحيي.
Estamos intentando revivir
los
asuntos que nos ha tratado
nuestro
profesor
Abd al-Ghaniyul.
¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo hacemos
para aplicar y conseguir estos objetivos? A través de la memorización y de la lectura del Corán. Desde el principio hasta el final. Después, el tajwid, que es la lectura perfecta del Corán,
que es como nos
ha pedido el profesor, aprender y memorizar el Corán y recitarlo, tal y como descendió sobre el profeta S.A.W. y como lo recitó el profeta. ¿A quién va dirigida esta formación?
على خرب شيء ما ما نفعله في هذا المدارس القرآنية. مهم الفئة المستهدفة هو جميع نساء ورجالا صغارا وكبارا. اللي كيتكلم العربية واللي ما كيتكلمش العربية. اللي ماهر عنده ذاكرة قوية واللي عنده ذاكرة ضعيفة. وعندنا نماذج كثيرة الحمد لله راه حاضرة معنا هنا. يعني جملات
الله
تعالى كاين يلاه في البداية وكاين اللي
عندنا هنايا
شباب عندهم
30
حزب، عندهم 20 حزب، عندهم 60 حزب. قراءتهم طيبة رغم أنهم ما كيتكلموش العربية مزيان. فعندنا نماذج كثيرة في الحقيقة اللي تخلينا أننا نقولوا نزيدوا يقينا في كلام الله تعالى اللي كيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عندنا أطفال كذلك وغادي تشوفوهم في بعض الصور. أطفال عندهم 15 حزب 20 حزب. أطفال في البداية عندنا كبار في السن يحفظوا القرآن وهو شاق عليهم، ولكن ما شاء الله كاين اللي ختم وكاين اللي في باقي الطريق وكاين اللي القراءة ديالو قراءة بالتجويد. فإذا هو عطاء من الله تعالى، والقرآن يحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة وصحيح النية، والله تعالى يحقق المراد. البرامج اللي كنعتمدوها في هذه المدارس المباركة كاين حصص أسبوعية للحفظ والتجويد، كاين حصص حضورية وحصص عن بعد. كذلك عندنا حصص مكثفة في الصيف، حصص مكثفة. ثم عندنا رباطات قرآنية اللي كنعيش فيه الإيمان والقرآن. الإيمان والقرآن رباطات يلاها الأسبوع الماضي كان عندنا رباط للنساء، كان رباط مبارك سبحان الله، عشنا فيه معاني اللي نجدها في كتاب الله عز وجل. هذه الرباطات كنطبقوا كنحاولوا أننا نعيشوا ألفاظ القرآن ومعاني القرآن وأنوار القرآن. ثم عندنا مخيمات نعقدها في الصيف، مخيم يكون من 7 أيام، يعني مخيم صباحا ومساء للحفظ والمراجعة وذكر الله تعالى وقيام الليل. مخيمات كتكون يعني طول العام كيكون واحد الضغط ديال الوقت، والناس المسجلين معنا ناس غير متفرغين، ما كاين شي واحد عندنا اللي متفرغ. كتلقى اما طالبه عندها القرايه ديالها، ولا كتخدم، ولا عامل، ولا يعني ما كاينش واحد متفرغ. وهذه مهمه بغيت نسطر عليها، هو ان كتاب الله تعالى خصو يدخل معنا في حياتنا، نخرجوش من الحياة ديالنا ونتفرغوا لكتاب الله تعالى، بل كتاب الله تعالى يدخل معنا في الحياة ديالنا، وباش الله تعالى يعمل البركة في أوقاتنا ويعمل البركة في أرزاقنا وفي العلم ديالنا وفي العمل ديالنا وفي وليداتنا. وهذا هو الغرض، هذا هو الغرض. ممكن أنني نتفرغ ونهرب من الدنيا ونمشي في القرآن، ولكن ليس هذا نموذج ديال الصحابة رضي الله عنهم. كانوا حاضرين في الجهاد، حاضرين في خدمة أهلهم، وحاضرين في طلب العلم، وحاضرين مع كتاب الله تعالى. فهذا هو النموذج اللي بغينا. وهذا ملي كيكون هذا الاختيار، هذا كيكون الختم ولا حفظ كتاب الله تعالى، يعني كيكون معطل، لأن الإنسان غير متفرغ. ولكن الغرض هو صحبة كتاب الله تعالى، هو أن نكون دائما من الله تعالى ينظر إلي يراني مشغول بكتاب الله تعالى. ثم عندنا المسابقات، كتكون بعد المسابقات في حفظ كتاب الله تعالى، كتكون غالبا للأطفال الصغار والبنات. فهذه بعد اللمحة على هذه المدرسة المباركة، وربما الحاضرين معنا هنا يقدروا يعبروا على هذه التجربة ديالهم أكثر معنا في المدارس. والله تعالى يجازي عنا خير الجزاء من كان سببا في أن دلنا على حب كتاب الله تعالى وعلى حفظه، وجزى الله عنا مشايخنا وأصفر.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.